in the rain in Juarez when it's Easter time too.
Buenas tardes. Hoy, día 21 de octubre del 2009, los adredistas vuelven al micro. En el Coleganés Radio, volvemos a tomar la palabra. Y estamos todos. No somos los mismos, pero estamos todos. Ana, por ejemplo, sustituye a Pilar.
Saludos, Pilar. Buenas tardes a todos, oyentes.
Y aquí está Gabriel y aquí seguirá.
Tengo más ganas que nunca de hablar. Me vais a oír.
Y aquí está Carmen, nuestra voz más segura, nuestra estrella, con permiso de Gabriel.
Buenas tardes, ya echaba yo de menos este micro y los paseos por Metro Sur. Pilar, mejórate.
Y Manuel, nuestro coplero, nuestro lujo.
Buenas tardes. Las coplas no se acaban, contra lo que pueda parecer.
Sweet Melinda, the peasants call her the goddess of gloom. She speaks good English.
Esto es Escribir Adrede, un programa de cuentos que escribimos los adredistas. Los adredistas disfrutamos la originalidad de ser originales. Somos distintos de la mayoría de los borroneros y somos distintos de la mayoría de los locutores. Estamos en el extremo de la norma. Somos forajidos, nos movemos en los márgenes y nos movemos en silla de ruedas, por lo general.
Si nos hubieran dado a elegir, hubiéramos elegido las piernas.
Las piernas, pero con la pensión y sin trabajar y con mujeres.
Ala, ala.
De todo esto queríamos hablar hoy, porque a los diversos funcionales se nos exige adaptarnos a una sociedad que nos discrimina. O somos héroes o no somos nada.
Yo soy un héroe.
Pues yo no soy nada.
No somos nadie, colega, ya te vale.
Sois tres personas distintas, lo mismo que el dios de los católicos. Cada cual percibís una realidad. Yo me refería a la heroicidad de Ana, no a la de Gabriel, que juega fuera del campo. ¿Por qué es héroe Ana? Porque Ana, merced a un continuo sobreesfuerzo, estudia y se mantiene en el mundo activo de los que no tienen discapacidad, en un mundo que no está pensado para ella. Es heroína como lo era Beethoven, el sordo que hacía música, o Hanking, el esclerótico que hacía cosmología.
Yo creo que ya ha renunciado a ser una heroína de esas. Yo lo que pido es que el entorno se adapte a mis condiciones. Tengo derecho a ello.
Pues con eso me estás diciendo, Ana, que has renunciado a ser una figura ejemplar para ser un personaje contradictorio.
Todos somos personajes en la vida. Pero no basura.
Yo quisiera ser heroína, pero con todo, me gustan mucho las vidas ejemplares.
Personaje o figura, he aquí la cuestión. El personaje vive, el figura sobrevive. El personaje es, el figura será. Vamos a leer un par de cuentos para dejarlo más claro. Chica con futuro es el título del primero, el cuento de un personaje. Paz, os lo va a leer Carmen.
Se llama Chica con futuro. Saludos, Conchi, siempre nos hace reír. Paz era una chica muy delgadita cuando empezó a salir de casa. Tenía 8 años y fue por primera vez a un colegio especial en Ayala 45. Allí iban a enseñarla a leer y a escribir. Eso según su madre. Pero lo que Paz aprendió fue mucho más. Paz, Pascualita, todos la llamábamos Paz, nunca tenía miedo. Pero los primeros días del colegio sentía un poco de vergüenza porque no sabía nada y los demás chicos ya sabían cosas. Sobre todo se conocían entre ellos. Allí a Paz la ponían a gatas, a 4 patas para hacer ejercicio. La fisio era ciega y no la dejaba irse muy lejos. Cuando Paz consiguió hacer las primeras letras, se sintió grande, muy grande. Cuando consiguió descifrar la primera palabra en la cartilla, aquello sí que fue una maravilla. Todavía lo recuerda. Fue casa. Lo ha repetido tantas veces desde entonces que se acostumbró a seguir el rastro de esas letras por todas las palabras. Y se llevaban alegría cada vez que aparecía cualquier palabra. En cualquier palabra, una A, o con una S o con una C, como en acaso, o en sacarina, o en muecas. Era divertidísimo leer. Lo único que no le gustaba a Paz era bordar. La obligaban a Ana y Pilar, pero ella prefería jugar al domino. Ana ataba con una silla, con una cincha, las piernas de Pascualina en una silla colorada de plástico, para que no se fuera a jugar el domingo con los conductores, Donato y Patricio, aunque Ana decía que era para que no se dañara la cadera. Así atada aprendió a bordar. Lo ha odiado siempre. En Ayala no es más allá de 1 año, pero bajo aquellos techos había aprendido mucho más que a leer y a escribir. Era la primera vez que salía de casa y había descubierto en su cuerpo que en su cuerpo pequeño se escondía una persona que no tenía miedo a nada, una persona distinta a su madre, una persona con personalidad, o sea, se había descubierto a sí misma. Ella era y siempre iba a ser Paz, una chica diferente, como todas las chicas, una chica con futuro.
Mi barco es de papel, pero saldré a navegar. En la isla donde tú estés, allí quiero naufragar. Y que me huela la piel, a roca, espuma y a sal. Para ser tu capitán, guarda los suspiros de corazones rotos, todas las miradas de los hombres que se sienten solos.
El cuento de paz era un cuento con personaje, la chica responsable en conflicto con su medio. Y Gabriel os va a leer un cuento con figura, la figura de un maestro de escuela fusilado por los franquistas. Lo escribe Carmen.
Y se llama Monda de Patata. Eran días duros, los días de la guerra del 36. Los obuses no dejaban de caer. Había mucho miedo entre la gente. Era un miedo sólido, mineral, paralizante. En casa de los Saints de Amo, viejo maestro ilustrado, también había miedo, mucho miedo. En el comedor hablaban en voz baja, estaban comiendo un manjar, unas pocas mondas de patatas que los niños de la escuela habían atrapado para su profesor. El marido y la esposa se miraban a los ojos. No podían ocultar su preocupación ni su pánico. Anselmo, ten cuidado cuando sales de casa, que están cayendo muchas bombas. Todavía al frente está cerca. Los obuses bien se esquivan. He oído que ha vuelto el sargento López. que se había ido con los de Franco. Está haciendo mucha escabechina entre los republicanos. Busca a los que mataron a su hijo. Tranquila, Agueda, dijo el viejo maestro. Yo nunca me he dedicado a otra cosa que enseñar. Yo no soy responsable de esta carnicería. Don Anselmo fue fusilado a las pocas horas al amanecer. Había cenado unas mundas de patatas que sus alumnos habían conseguido sustraer a unos cerdos.
Espacio, que si perro gordo, que si perro flaco, y a contar los muertos pa' matar el rato.
No es como las pelis de chico americano, donde el guapo es el bueno y los malos son muy malos. En la calle se oyen demasiados llantos, todos los gobiernos llenos de gusanos.
Se oyen demasiados llantos, todos los gobiernos llenos de gusanos.
Iñaki, tú has hecho una división de las personas, figuras o personajes, siguiendo un criterio de responsabilidad para con el grupo, o sea, para con la sociedad. Pero si miramos a nuestras cualidades, a las características que nos hacen personas, tendríamos que hablar más de personalidades y de individuos. Personalidades son esos a los que se les supone unas cualidades de forma casi natural, como ser blanco en un mundo racista. E individuos son los tipos con derecho propio, por encima de otras circunstancias. ¿Me explico?
perfectamente. Las mujeres, por ejemplo, somos individuos con derechos.
Y los cojos también somos individuos con derechos.
Gracias, Ana. Ya me estaba cansando yo de este papel de enterado que me marca el guión. Tienes razón. Desde la perspectiva de los derechos, o somos personalidades generalmente corruptas, pero intocables, o somos individuos con derechos, pero generalmente pisoteados. Escuchar estos dos relatos, por si no quedó claro. Ana, lee el relato de un tipo con personalidad.
Os he escogido este, de título La víctima, pues un padre siempre suele ser una una personalidad, y si es maltratador, más. Atención, va. La madre de María, la señora Petra, le advirtió desde el principio sobre aquel animal, pero ella misma, la señora Petra, le recordó cada día a su hija María que la niña necesitaría de un padre. La niña Clara todavía no había nacido y el padre era aquel bestia. El noviazgo iba de mal en peor, era muy duro para María, pero Clara necesitaba de un padre. Cada vez que salían, ella volvía con la cara marcada. Estaba nerviosa. Se decía, María, no termino de aceptar mi embarazo. Cuando nazca la niña, todo será diferente y Clara tendrá un padre. No salgas con ese animal, el día de mañana será peor, dijo la señora Petra. Pero a la señora Petra no le hacían moratones los puñetazos como a María. Y muy pronto repitió a su hija que la niña necesitaba de un padre. Ahora María vive ya completamente aturdida. La noche se viene encima y espera al marido temblando. Él llegará otra vez borracho y María recibirá su enésima paliza. María ya no sabe pensar, solo delira. ¿Qué hago? Todavía le quiero. No puedo dejar que mi hija se quede sin padre. Si me separo, ¿dónde voy? Si pido el divorcio, quizás me mate y pierda más. Pero esto no es vida. ¿Y qué será de mi hija sin padre? No me puedo quejar. Siendo puta, estaría peor. Si al final, cuanto más me pega, más le quiero. ¿Tiene derecho a darme ese trato? Me iré a casa de mi madre y pondremos la denuncia juntas. Pero señora Petra, dijo el policía, si esta será la undécima denuncia, si es que su hija es la que vuelve con su marido cada vez, tiene usted que convencerla en firme y de verdad para que pida el divorcio. Pero la niña necesita un padre, protesta la abuela Petra. También por enésima vez.
Hay días que parece que nunca se va a apagar el sol. Y otros son más tristes que una despedida en la estación. Es igual que nuestra vida, que cuando todo va bien. Tuerces una esquina y te tuerces tú también. Esa telaraña que cuelga en mi habitación, no la quito, no hace nada, solo ocupa su rincón. Yo he crecido cerca de las vías y por eso sé la tristeza y la alegría viajan en el mismo tren. ¿Quieres ver el mundo? Mira, está debajo de tus pies.
cierras bien los ojos, muchas cosas no se ven. No le tengo miedo al diablo, no ves que no puedo arder. No hay más fuego en el infierno del que hay dentro de mi piel. Todo lo malo y lo bueno caben dentro de un papel.
Razón tienes, Ana. El padre suele ser una personalidad, un tipo sin complejos. Un individuo, sin embargo, suele ser un tipo perplejo. Prestar atención a este relato que escribiera Mercedes, un relato que habla de los deseos y de los derechos del individuo. Os lo lee Carmen.
Se llama el niño que quería ser cantante. Se llamaba Iván y tenía unos 5 o 6 años de edad cuando comenzó a dar la turra a su familia. Vivía con sus padres y sus 2 hermanos en un piso sin pretensiones. Iván era el más pequeño de los hermanos, pero comenzó a decir que quería ser cantante cuando fuera mayor. Iván era un chico normal, incluso listo y despierto. Pero lo que es, voz no tenía voz ninguna. Algún profesor decía que lo que le fallaba era el oído, pero el caso es que su voz sonaba fatal. Consiguió, sin embargo, que su padre lo matriculase en una academia de canto para educarle la voz. Su gran sueño era cantar, pero parecía una quimera. Tenía una voz muy mala y cantara lo que cantara, no ligaba ni una nota con otra. Pero era tal su afición, tanta ilusión le hacía subir a la tarima y meterse al público en el bolsillo, que no cejaba en su empeño por cantar. A pesar de tener esa voz tan espantosa y horrible, Iván era muy tenaz y constante, y ya podían sus padres decir sus padres lo que quisieran, que para él era como si hubiese llover. Tenía unas que otras peleas con la familia, con los compañeros del colegio y los amigos de la calle. Cuando jugaba con ellos, si Iván se empeñaba en cantar, discutían bastante. Le decían que estaba mal de la cabeza, pues ninguno se podía creer que fuera a cantar algún día. Pero Iván era un luchador nato. Sin embargo, nunca se daba por vencido. Por fin, un amigo de los padres les dio la mejor idea. Lleváis a Iván a Praga, que allí hay una pedagogía de la música muy avanzada, y así descansáis también de él y que se convenza por sí mismo. Así lo hizo Iván, le dijo a su maestro checo, que se llamaba David, que lo único que quería era aprender a cantar como los propios ángeles y que quería empezar ya mismo. El maestro David le daba clase a Iván en un pequeño estudio todas las tardes, durante muchas horas, pero no todas cantando. Trabajó y trabajó durante mucho tiempo. Iván no se desanimaba. Pasaron 3 años, pero no mejoraba gran cosa su voz o su oído, que el maestro David tampoco sabía que podía ser peor. Era tal la voluntad del discípulo por aprender que hasta el maestro estaba conmovido. se le ocurrió un día comenzar a ensayar con él la obra 4 minutos 33 segundos de John Cage. ¿Qué cambio en Iván el profesor había dado en la Diana? Esta obra exige al ejecutante permanecer en silencio durante 4 minutos y 33 segundos. Solo eso. Así fue como aquel profesor consiguió hacer de Iván un virtuoso de la música y del canto, en realidad del silencio. Pero no hay otro como Iván en este campo. Por fin había triunfado. Había cantado 4 minutos 33 segundos por el mundo, hasta en el Scala de Milán.
Os hemos hablado de personajes, de figuras, de personalidades y de individuos, porque tenemos un amigo adredista, Inpectore, que le ha dado por investigar la persona, las diversas personas, su derecho a la diferencia, los venenos del cuerpo perfecto, en fin, todas estas cosas. Nos dejó su tesis doctoral y de ahí hemos sacado nuestro guión. Ya le iréis conociendo a Paco Guzmán y nos resta las coplas. ¿Qué toca hoy, Manuel?
En el relato de Mercedes, el protagonista alcanza el éxito cuando sabe interpretar sobre un escenario un largo silencio musical, cosa que nosotros no podemos hacer porque a la radio se viene para hablar, aunque a veces estés un poco desorientado. Atrás quedó ya el verano, y con él las dispersiones. Existen obligaciones que hay que meterles mano. Ya está bien de trasnochar, y el tomar las cervecitas y las largas siestecitas que te hacen engordar. La mente se te atocina con tanto relajamiento, y luego viene el tormento si con el verso no atinas. Os confieso, radio oyente, que lleva mucho trabajo escribir con desparpajo y que le guste a la gente. Si la palabra que rima no la pillas al momento, vas de culo contra el viento y la copla te da grima. A veces, porque no cuadra, en la estrofa disparato y paso muy malos ratos cuando el verso se desmadra. Vaya siempre por delante que el asunto exige celo y lleva mucho currelo sacar una estrofa adelante. Al final, aunque no quieras, te queda a ti la impresión que es la mejor solución tirarlo a la papelera. Venga pues en buena hora el dejar las fiestecitas y estar de nuevo en la cita felices con la emisora, que tiene muy buena gente, que dominan bien la antena. Oírles vale la pena, que lo digan los oyentes. Queremos con nuestras cosas que paséis muy bien el rato, oyendo nuestros relatos, ya sea verso, ya sea prosa. Perdonadme que en esta tarde yo me haya retratado y mis cuitas confesado, aunque la cosa no cuadre. En el fondo estoy pensando que no he perdido yo el rato. Lo que a Iván, el del relato, lo mismo me está pasando. A fuerza de ser constante, él la gloria ha conquistado y da por bien empleado los sacrificios de antes. El silencio es un matiz que nos hace diferente. Cantar mi copla a la gente a mí me hace feliz. En la vida y en consecuencia, si pretendes destacar y en algo querer triunfar, habrá que tener paciencia. Y con esta conclusión, que considero acertada, la doy por ya terminada esta tarde la canción.
Vienes de muy lejos, está sucio, pues que eres así, solo huesos y pellejo. Tengo un trato para ti, yo te doy comida y techo, si me enseñas a vivir.
Gracias, Manuel, por tu trabajo e ingenio. Yo os propongo, para terminar, que me sigáis un momentito en vuestro barco por el proceloso mar de la construcción personal. Cada persona es un barco.
Mi barco es mi silla.
Y el de todos nosotros. La funcionalidad es el aparejo del barco y todo lo que tiene que ver con su marcha. El viento, las corrientes marinas, el remo, el motor, el timón, etc. La marcha del navío la gobierna el timonel, que no tiene por qué conocer el puerto exacto al que se dirige. Le basta con saber la dirección. La diversidad es la variedad de barcos que navegan en estas aguas, grandes o pequeñas, estables o veloces, transoceánicos o de cabotaje, solitarios o reunidos en flotas defensivas, de aprovisionamiento, exploración, etc. Y cada barco cuenta con los mapas de las mejores rutas y destinos más frecuentes. Estos mapas serían los patrones de acción de las personas, las corrientes institucionadas de trayectorias de vida. Todos los navíos tienen estos mapas, pero tanto los barcos como los mapas cambian a lo largo de la historia. No corrían las mismas rutas los triremes romanos que los galeones castellanos, o los clipper americanos, o los acorazados modernos. De la misma manera, los modos de ser persona varían con el tiempo. Es la aparición de nuevos tiempos, de personas, lo que los hace cambiar. He aquí el valor de la diversidad, pues la aparición de cuerpos nuevos con funcionalidades diferentes favorece la investigación de nuevas formas de estar en el mundo.
Pero te queda hablar del destino del barco. ¿A qué puerto dirigimos nuestro avión?
Yo me dirijo a Montera cuando tengo una urgencia sexual.
No te escores, Gabriel, que zozobramos.
Gracias, Ana. ¿Preguntas, Carmen, por el destino del barco? ¿Por nuestro destino personal? Puede ser a cualquier puerto o a ninguno en particular. Puede no estar señalado en los mapas o puede simplemente no existir. Cada persona tiene sus objetivos vitales y los persigue de forma diferente. Lo importante, sin embargo, es cómo navegamos nuestras vidas, no hacia dónde las navegamos. Nos vamos. Esto fue Escribir Adrede en el Coleganés, la emisora comunitaria que nos abrió sus puertas hace un año y que las mantiene abiertas para nosotros. Hasta el próximo miércoles a la misma hora.
Somos unos tipos originales, unos forajidos. Adiós.
No, somos poca cosa, muy poca cosa.
Somos buena gente y queremos. Adiós. Somos buena gente y queremos decir lo que hemos aprendido en nuestra silla de ruedas. Adiós.
Y en los controles, Ricardo y Gerardo.
Buenas tardes.
Won't even say what it is I've got. Sweet Melinda, the peasants call her the goddess of gloom. She speaks good English and she invites you up into her room. And you're so kind and careful not to go to her too soon. And she takes your voice and leaves you howling at the moon. Up on Housing Project Hill, it's either fortune or fame. You must pick one or the other, though neither of them are to be what they claim.
get silly. You better go back to from where you came. Because the cops don't need you, and man, they expect the same. Now all the authorities, they just stand around and boast blackmailed a sergeant at arms into leaving his post and picking up Angel, who just arrived here from the coast, who looked so fine at first but left looking just like a ghost. Stuff. Everybody said they-